Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Emilio García Silvero?
Bueno, es el director legal de la FIFA, el hombre que se encarga de redactar todo lo que tiene que ver con las nuevas normas, por ejemplo, del mundo del fútbol, ¿no? Esta apertura de las ventanas de fichajes para cuando pase el coronavirus y se pueda reanudar la competición, el que ha redactado las normas para ver cómo se pueden alargar los contratos si la competición se va más allá del 30 de junio. Es como la mano derecha de Infantino en la FIFA, que escribe todo lo que se tiene que plasmar en reglamentos.
Don Emilio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle y le agradezco especialmente que esté con nosotros porque esta semana, me estaba diciendo Rubén, ha perdido usted a su madre, ¿verdad?
Muchas gracias, muy amable, sí.
¿Ha sido por el dichoso coronavirus?
Desgraciadamente, sí. Pero bueno, hay muchas familias, creo, sufriendo y hay que tener ánimo, ¿no? Ojalá salgamos cuanto antes y esto se quede atrás, ¿no?
Pues nuestro pésame para usted y para toda la familia. ¿Ella vivía en Madrid? ¿Usted le localizamos en Madrid o está fuera ahora mismo?
Yo estoy en Suiza, sigo en Suiza. Aquí, aunque no estamos yendo a la oficina, pero sigo en Suiza, sí.
Vale, vale. Pues yo le quería hacer una serie de preguntas sobre el futuro inmediato del fútbol. Bueno, inmediato, cuando esto se reanude, a ver si alguna nos las puede aclarar. En torno a las fechas, FIFA no puede dictar nada porque está sometida a lo que cada gobierno pueda permitir, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que en el documento que hemos publicado está bastante claro, ¿no? Nosotros, el principio general que ha establecido la FIFA es que la salud es lo primero y que, por tanto, no hay instrucciones a las ligas o a las federaciones en el momento en el que éstas tengan que reanudarse. Creemos que lo mejor es que los gobiernos determinen en cada territorio cuándo se dan las circunstancias y las condiciones para ello. Por tanto, ahí claramente decimos en los documentos oficiales que hemos publicado que debe de corresponder a cada asociación nacional, a cada federación, a cada liga, de acuerdo con las instrucciones que reciba.
En torno a los contratos, ya sabe usted que hay muchos jugadores que terminan el contrato el 30 de junio y para cuando se reanuden las ligas, sea cuando sea, ese contrato habrá vencido. Hay en cada país una legislación laboral distinta. ¿Hay una recomendación de FIFA? ¿Hay una orden de FIFA? ¿Qué se puede hacer con los jugadores que terminan contrato?
Bien, yo creo que para entender esto, que siempre hay bastante polémica, ha habido bastante polémica, es importante también saber que la FIFA es una asociación que regula para 211 territorios, ¿no? Es evidente que en España hay una legislación laboral muy consolidada, un real decreto que regula el contrato de trabajo del deportista desde el año 85, hay convenios colectivos, evidentemente la FIFA no está por encima de la legislación de los estados. Pero, como te decía, en 211 territorios hay muchos países, muchas asociaciones nacionales que no tienen normas laborales, ni siquiera normas civiles que regulen el contrato de trabajo del deportista. Entonces, nosotros hemos intentado dar una serie de orientaciones, de recomendaciones a todas las asociaciones, a todas las ligas afiliadas a la FIFA, para que exista una homogeneidad a la hora de tratar esto, ¿no? Es decir, los contratos terminan el 30 de junio, porque históricamente la temporada termina el 30 de junio. Es decir, no, ¿por qué se pone o por qué un contrato entre un futbolista o un jugador de baloncesto?
Sí, 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 es evidente.
En este caso, en fútbol, porque coincide con las ventanas de transferencias. Entonces, lo que hemos intentado es recomendar a las partes, siempre sujeto a la autonomía, por supuesto, de ellas y al derecho nacional, que cuando eso ocurra, el contrato por acuerdo entre las partes pueda prorrogarse hasta que la nueva temporada comience o hasta que la temporada actual finalice efectivamente.
O sea, usted lo que fomenta o aconsejan es acuerdos. Por ejemplo, le iba a preguntar, ayer un presidente del fútbol español me decía, es que si yo aplico un ERTE, según la legislación laboral en España, imaginemos que son 4 semanas de ERTE, inmediatamente queda prorrogado por 4 semanas la vuelta al trabajo de ese jugador que haya estado en el ERTE. ¿Eso sería así? Es decir, Messi termina contrato el 30 de junio. Yo hago ERTE, que no ha sido el caso, ¿eh? Yo hago ERTE en el Barcelona y entonces me aseguro que durante 4 semanas de ERTE se prorroga su contrato otras 4 semanas más. ¿Es así?
Bueno, esto es un tema puramente de legislación española, ¿no?
Que claro,
que
y ahí FIFA
habrá no que ver. Nosotros no entramos en eso. Lo cierto es que el problema de los contratos de 30 de junio, nosotros entendemos perfectamente que puede haber un jugador que diga, no quiero renovar el contrato con mi club o entidad deportiva. Es lógico. Y de acuerdo al derecho español, el jugador lo puede hacer. Pero no hay que perder una perspectiva importante, que es que las ventanas de transferencias no van a ser las mismas. Es decir, el 1 de julio no se va a abrir la ventana de transferencia, porque tenemos que esperar a ver cómo las ligas adecúan los nuevos campeonatos.
¿En qué fechas trabajan ustedes para las nuevas ventanas? ¿En qué fechas están pensando?
Bueno, va a depender única y exclusivamente, ahí estamos muy abiertos, trabajando con las federaciones nacionales, va a depender claramente de cuándo se inicien los campeonatos o cuándo se puedan reiniciar. Habrá sitios en los que se pueden reiniciar, en otros no. Las ventanas de transferencia se van a adecuar claramente a los inicios y a los finales de las nuevas de los nuevos calendarios deportivos.
No se puede pensar en ningún caso en un mercado abierto de toda la temporada o de 5 meses.
No, sin duda no. Es una cuestión que inicialmente se planteó, pero eso las ventanas de transferencia tienen su razón de ser, ¿no? Que es que garantizan un poco la igualdad competitiva y la integridad de la competición.
Que una plantilla empiece una temporada y no. Vale. Lo entiendo.
Entonces, aunque se planteó, se ha descartado y vamos a intentar mantener el sistema que hay ahora, pero adaptándonos a los calendarios que las federaciones y las ligas pacten.
O sea, que sabemos que FIFA no puede dar una orden de todos los contratos de 30 de junio quedan prorrogados hasta tal momento. No, son cosas en las que no se puede meter, igual que en las fechas.
Así es. Pero es importante destacar que si un jugador, vuelvo a repetir, el 30 de junio quiere finalizar su relación porque finaliza por expiración del tiempo convenido, es probable que el 1 de julio no pueda inscribirse en ningún equipo.
Ya, pero si tiene firmado, por ejemplo, si el jugador que termina el 30 de junio ya ha firmado...
Laboralmente, por supuesto, laboralmente se podría incorporar a un equipo, pero no se podría registrar federativamente. ¿Me explico lo que le quiero
decir? O sea, tendría contrato, pero no ficha.
Así es, y eso en la relación laboral de un deportista y de un futbolista profesional es, yo creo que hasta incluso contraproducente, porque es un jugador que está contratado, que no puede dar el servicio al club, que es jugar en la competición oficial, que le tienes que seguir pagando y que a la vez el jugador no puede estar registrado federativamente. Entonces, estas cuestiones son las que las partes deben de ver cuando...
Vale, o sea, queda claro. Si un jugador que termina el contrato el 30 de junio ya ha firmado, porque estaba en su derecho en los últimos 6 meses, ha firmado por el Bayern de Múnich, y la liga alemana no empieza hasta la temporada en Alemania, no empieza hasta octubre, pues hasta octubre no podría jugar. O hasta que termine la Liga Española, que sería lo más...
Hasta que se abriera la ventana de transferencias en Alemania, que normalmente, claro está, sería cuando finalizara su campeonato. Por tanto, esta cuestión del 30 de junio tiene una solución muy fácil desde el punto de vista del derecho español, pero no es tan fácil de concluir desde el punto de vista puramente competitivo o de globalidad futbolística. No, la conclusión no es tan fácil.
¿Qué han pensado con el Mundialito? Porque al desplazarse la Eurocopa al verano del 2021 coincidiría en fechas con el gran Mundial de clubes que tenía pensado FIFA.
Bueno, pues eso se ha discutido ya hace 15, 20 días en la reunión del Consejo de la FIFA. Como sabes, la Euro 2020 se ha trasladado a la Euro 2021, la Copa América 2020 se ha trasladado ya a la Copa América 2021, por tanto, el Mundial de Clubes, el nuevo formato del Mundial de Clubes que iba a coger la ventana que había ahí de la Confederations Cup, la Copa esta de Confederaciones que había anteriormente, pues se ha tenido que posponer. Entonces, bueno, todavía estamos analizando cuál es el momento para realizarlo, 2022, 2023. La verdad es que ese proyecto es ilusionante, muy divertido y sin duda algo, nosotros creemos, muy importante para el fútbol de clubes globalmente.
Rubén, ¿se me olvida alguna pregunta?
Me ha quedado una duda de las ventanas de fichajes, Emilio. Por ejemplo, Alemania parece que va a empezar el campeonato o reiniciar el campeonato antes que España o Italia. Por ejemplo, si Alemania se puede llevar un jugador de España cuando el mercado en España está cerrado, un equipo de España podría no... O sea, quiero decir, ¿se podría ir a Alemania a jugar si estuviera la ventana abierta en Alemania?
Evidentemente. Lo que pasa es que tendría que extinguir unilateralmente el contrato si tiene contrato en vigor en España.
No, habla ahí de los que terminan a 30 de junio, claro.
Los que acaban a 30 de junio y el contrato ha finalizado... Por supuesto, son libres de inscribirse en cualquier liga que tenga su ventana de transferencia abierta. Pero aquí lo que vamos a intentar Es difícil, ¿no? Hay muchas asociaciones nacionales, Europa también es un continente muy, muy, muy particular, con
O sea que,
muchas
perdone, puede haber varias ventanas, ¿no? Imagínese usted que la Bundesliga
Así
termina
es, es
el
que,
15 de junio y la Liga Española el 12 de julio.
Es que yo creo que esa es la clave, Paco, que
es,
lo que estoy entendiendo yo es que son ventanas personalizadas por ligas, o sea, por federaciones.
De hecho, eso existe hoy en día, es decir, las ventanas son personalizadas por ligas, de acuerdo
Pero
con
la Liga
reglamentos de la
China...
FIFA. Cada federación pone sus ventanas. Es cierto que lo que nosotros vemos todos los días, que es el fútbol europeo, más o menos las ventanas están alineadas, pero digo más o menos. Como sabéis, en el Premier League acaban 15 días antes o 20 días antes que en España y la portuguesa 2 días después que la española. Es decir, están más o menos alineadas y eso es lo que queremos hacer
O sea,
ahora.
La ventana
Es
sería,
una situación excepcional.
en el momento que se termine el último partido oficial de la temporada de cada país, empieza la ventana de fichajes en ese país. ¿Hasta cuándo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cuánto es?
Normalmente la ventana finalizaría antes del inicio del campeonato. Esa es la idea.
O sea,
Pero
justo
aquí lo
antes
que
de
vamos a
empezar.
intentar, sí, aquí lo que vamos a intentar es trabajar coordinadamente, sobre todo en Europa, con la UEFA, para que las ventanas de transferencias estén claramente alineadas. Pero claro, es lo que ustedes dicen. Puede pasar que una liga, la finlandesa, comience 4 semanas antes que la española por razones de orden público, por razones sanitarias. Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que es una situación muy compleja para todos, difícil desde muchos aspectos, y la verdad es que estamos intentando hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta pues estas...
No, es el cubo de Rubik por primera vez, o sea, nunca lo habíamos... Fouto, ¿se me olvida alguna pregunta?
No, nada, Emilio, que aclarar lo de los cedidos, ¿no? O sea, si un jugador está cedido hasta el 30 de junio, exactamente igual. ¿O puede un club romper esa cesión?
No, depende de cuándo finalice la cesión. Si la cesión finaliza el 30 de junio, técnicamente el jugador debería devolver al club matriz, por decirlo así. Lo que pasa que, vuelvo a repetir, aquí nos encontramos con el tema de las ventanas. Por tanto, muchas veces cuando se dice, no, vamos a asesorar a un jugador para decirle estos debates los hemos tenido.
Le voy a poner, perdone, Emilio, le voy a poner un ejemplo muy claro. Odegaard, recuperable por el Madrid a 30 de junio, pagando un dinero. Imagínese que la Liga Española termina el 12 de julio. ¿Puede jugar estos partidos con la Real y el Madrid recuperarlo para, yo qué sé, las dos últimas jornadas?
Me gustaría, es un tema puro derecho federativo nacional y seguramente los compañeros de la federación, que son muy buenos en esto, lo conocen bien. Yo diría, sin perjuicio de la opinión de mis compañeros amigos de la Federación Española de Fútbol, que es evidente que el jugador, no un jugador con esas características, no podría reintegrarse a la competición. La ventana de transferencia no estaría abierta, ¿no? La ventana de inscripción de jugadores no...
O sea,
no,
el Madrid
no
lo podría recuperar, pero no se le tramitaría la ficha.
Claro, eso es.
Sometido a, vuelvo a repetir, a lo que determine el reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol, a nivel internacional, eso no podría ser posible.
Por eso, el Madrid lo podría recuperar. Estoy poniendo ese ejemplo como cualquier otro de cedidos, pero no le inscribiría en la ficha a la federación. Muy bien.
Yo tengo una duda más, Paco. Sobre esto de las clasificaciones que hemos hablado, imaginemos que se da por terminada la Liga, Emilio, y que UEFA ya está reclamando o reclamara en un momento qué equipos tienen que ir a sus competiciones. ¿FIFA tiene opinión sobre esto? Porque, por ejemplo, los campeones a lo mejor tendrían que ir a un Mundial de Clubes o algo así.
No hay ninguna posición. La Champions League o la Europa League son competiciones organizadas por la UEFA. Ellas tienen sus normas de admisión en la competición. Ellos, en colaboración con la Federación Española, son los que deben de determinar quién tiene el derecho deportivo, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, imagínese que la Liga Belga dice, es que nos hemos quedado sin fechas, mejor es empezar ya en septiembre bien con nuestra Liga, ¿verdad? Damos por cerrada la Liga, cancelada la Liga con la clasificación actual. O la damos por nula, la clasificación actual. La cantidad de demandas que podrían suscitar cualquiera de las dos decisiones, ¿FIFA sigue prohibiendo a los clubes ir a los tribunales ordinarios?
No, bueno, esto afortunadamente nunca fue así y segundo, o no fue del todo así, porque ocurría y luego ha pasado ya la historia, ¿no? Es decir...
Pero paralizaría eso todas las competiciones, ¿no? Que es lo que decía el presidente de la Federación Italiana el otro día.
No, es decir, en cuanto al acceso a la justicia ordinaria, hoy está garantizado, ¿no? Cualquier persona puede impugnar una decisión de la FIFA. No sé, la FIFA tenemos un grupo de 160 personas que trabajan en la división legal, fíjese si tenemos casos, ¿no? Por tanto, hoy cualquier persona, afortunadamente, puede impugnar judicialmente o arbitralmente una decisión. Si estamos equivocados, estamos equivocados. Si estamos acertados, la decisión se mantiene. En el caso de la Liga Belga, la UEFA ya ha tomado una posición al respecto, ¿no? Yo creo que también es muy entendible, ¿no? Porque garantiza un principio que es de la integridad de la competición, es decir, que los que participen en las competiciones, en este caso las europeas, son los que realmente se lo merecen por derecho deportivo. Pero, vuelvo a repetir, estamos yo creo en una situación muy difícil para todos, para la sociedad en sí, el fútbol es solo un microgramo de lo que está pasando,
sí,
en el mundo.
Claro,
pero yo pensaba, por ejemplo, Emilio, en el campeón de la Champions, que debería ir al Mundialito, que ahí FIFA sí que tendría que decir, porque al final el Mundial de Clubes es FIFA. O sea, imagínate que no se puede terminar la Champions sin el campeón.
Así es. De todas formas, el Mundial de Clubes, que es algo que, como sabéis, es en el mes de diciembre, si en ese momento no hubiera un campeón de la Champions, o imagínate, un campeón de la Copa Libertadores, pues habría que determinarlo. Yo creo que lo que yo he notado desde que esto empezó a nivel internacional y a nivel nacional en nuestras relaciones con la Federación Española de Fútbol es que la gente tiene las ganas de hacerlo bien, de ayudar y de que esto salga bien, pero es evidente que muchas de las cosas que podéis plantear a veces hasta para nosotros mismos son muy difíciles,
claro,
¿no?
Tenemos muchas preguntas y no existe todavía todas las respuestas, como decía una política, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Pues ahora mismo, ¿quién sabe cómo se desarrollaría un mundialito si no hay finales de Champions ni de Copa Libertadores? Lo entendemos.
Y lo que tú decías, ¿no? Que a veces también hay gente, tú puedes tomar una decisión que crees que es la justa, pero hay gente que se puede sentir agraviada por la decisión, ¿no? Y bueno, pues puede haber que haya litigios, de hecho seguro que los va a haber, llegarán al TAS. Esta situación va a ser excepcional y desde un punto de vista jurídico lo es si cabe más, ¿no?
Muy bien. Emilio, muchísimas gracias. Le agradezco doblemente el esfuerzo de compartir estos minutos con los oyentes de Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, ¿eh? Y de nuevo nuestro pésame. Un abrazo.